Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Y en su apartamento va a subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Buenos días a todos.
todas las personas que nos acompañan hoy, 18 de marzo, en Cuentos y Cuentas Claras. Este programa de Encuentro Radio, la emisora de Cepalca. Estamos hoy muy bien acompañados por Alejandra, Félix y Diego Franco. Diego, buenos días y cuénteme usted, por favor, ¿qué escuchamos?
Daniel, buenos días para usted, para toda la audiencia de Cuentos y Cuentas Claras. Vea, si usted me pregunta cómo se baila la pachanga, yo le respondo, la pachanga se baila así. Pues vamos a escuchar música de un puertorriqueño, él se llamaba Joe Quijano, que falleció por ahí en el año 2019 y que, entre otras de las muchas canciones, este es tal vez uno de los más conocidos de sus éxitos que cultivó a lo largo de bastantes años de carrera musical. Pues además de la pachanga y otros ritmos, estaremos disfrutando de la voz inconfundible de este personaje que nos va a acompañar el día de hoy. Espero que sea Félix, como siempre, el que nos cuente un poco más sobre esa música que tenemos para el día de hoy. Félix, ¿qué tal? Buenos días, y de paso, buenos días, Alejandra.
Buenos días, Dieguito. Buenos días a Daniel, Alejandra y a todos los oyentes. Efectivamente, José Quijano, o Joe Quijano, fue uno de los músicos más importantes de los años 50 en la música puertorriqueña que se tocaba, se empezó a tocar en Nueva York. Recordemos que Nueva York tiene mucha colonia puertorriqueña y de hecho lo que llamamos ahora salsa es una resultado de la mezcla de la música caribeña típica,
sí, señor,
con música de Estados Unidos influenciada por el jazz. Bueno, no me quiero meter en honduras musicales que no tengo los conocimientos para esto, pero creo, sí, que la salsa tiene mucho de jazz.
Claro, Feliz, claro que sí.
Y a eso se ven los arreglos, por ejemplo, de la Fania All Star. Y Joe Quijano se caracterizó por la buena calidad de los arreglos que hizo. A mí me sorprende porque algunos boleros y algunas rancheras le logró dar unos arreglos bastante atractivos. Fue el rey de la pachanga, como decía Dieguito.
Y como dice ahí la canción, sí, señor.
Él creó su orquesta en el año 56 en Nueva York. Allá estuvo disputando los escenarios de Nueva York con las orquestas de Tito Rodríguez, de Tito Puente, de Mon Rivera, etcétera, ¿no? Un personaje muy conocido en su isla. Y una característica de él es que él estudió en conservatorio, no es un músico improvisado. Él estudió en una de las universidades más famosas de Estados Unidos,
en la Columbia,
de Columbia, Nueva York.
Sí, señor.
Ahí no estudia cualquiera. Entonces, estamos hablando de un personaje que tenía bagaje intelectual, digamos, científico de la música. No estamos hablando de un improvisador, aunque también dentro de sus habilidades estaba la de improvisar.
Que no es tan fácil tampoco
adquirirla. Exacto, Dieguito, vemos cómo el conservatorio se une con la música popular y nos da este tipo de resultados.
Muy buenos resultados. Hoy vamos a estar escuchando la voz y el timbal de este señor, Joe Quijano, Daniel.
Muy bien, señoras y señores, ¿les parece si empezamos?
Por favor.
Bien, voy yo primero. Félix, quiero saber dos cosas en una. Primero, si Cepeda, pero Iván, no Andrés, y Paloma Valencia, mientras están en campaña, ¿siguen en el Congreso o qué pasa ahí? Y segundo, Félix, ¿cree usted que la embarró Iván Cepeda al decir que el paramilitarismo había nacido en Antioquia?
Lo primero, muy sencillo, los dos quieren seguir en el Senado. No han renunciado a su curul.
¿Ni al sueldo?
Mucho menos, no. Ellos siguen haciendo campaña y a la vez asistiendo a las sesiones del Senado. No es caso original, ha habido otras ocasiones en años anteriores en que los candidatos, siendo senadores o representantes, continúan asistiendo a las sesiones de su Cámara. En cuanto a lo segundo, yo creo personalmente que Andrés...
Iván
Cepeda, tengo una fijación, que Iván Cepeda sí le embarró al hacer esa declaración sin haber hecho matices en la declaración. Esa declaración la hizo en un discurso que pronunció, entiendo, en el Parque de Berrío de Medellín, y los enemigos políticos, que suelen ser muy hábiles en recolectar, digamos, hechos, sucesos, casos que puedan usarse contra los candidatos rivales, tomaron esa parte de la grabación del discurso donde él dice textualmente eso para mostrarlo como un enemigo de Antioquia, como un enemigo de los paisas en general, uh-huh. y eso ha tomado hondo calado allá en Medellín, que son bastante regionalistas. Hoy el artículo de Pascual Gaviria, que no es precisamente un conservador, en El Espectador, es una crítica muy fuerte a Iván Cepeda, no agrediéndolo personalmente, sino haciendo una recopilación histórica de cómo y por qué nace el fenómeno del paramilitarismo, aclarando que las primeras escuelas de paramilitares, entre comillas, o grupos paramilitares, se originaron fue en Puerto Boyacá, población del Magdalena Medio boyacense, y de allí se fueron extendiendo a otras partes del país. Entonces, eso en Antioquia ya le está causando muchos dolores de cabeza. Han salido publicidades muy nocivas contra él, y creo que eso le va a hacer perder más votos en esa región, que repito, es tan regionalista, y donde todos los medios de comunicación se han puesto de acuerdo para atacarlo. Aparte de eso, los gremios cívicos, periodistas independientes como Gaviria y otros, no les ha gustado para nada que Cepeda, tal vez por honestidad intelectual, hubiera dicho esas cosas en el propio Medellín. Las campañas políticas se hacen en base a los errores o gafes, como llaman en inglés, que puedan cometer los candidatos rivales, y de ahí se pegan para atacarlos. Entonces, dio papaya por ese lado Iván Cepeda, lo lamento, pero es verdad, en política, en campaña, uno no puede ser ambiguo ni dar lugar a que los enemigos lo ataquen por la ambigüedad de lo que dice. Un candidato tiene que ser muy concreto, muy claro, y evitar hablar demasiado, porque entre uno más hable, más corre el peligro de equivocarse o de decir cosas que los otros pueden aprovechar.
Yo por eso evito hablar acá. Más bien solo hago preguntas, Félix. Tengo otra, y es que no sé si logramos hablar hace 8 días de los vicepresidentes, sus fórmulas vicepresidenciales. Y creo que fue el jueves que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo,
sí, pues, señor,
abiertamente dijeron que iban a hacer fórmula. ¿Cómo ve usted eso? Yo estaba creyendo mucho en que Juan Daniel podía más bien apuntarle a la alcaldía, que era de centro. Luego me acordé que en un programa él dijo que admiraba a Carrasquilla. ¿Recuerda usted a Carrasquilla? Sí. Ahora no sé qué pensar. ¿Cómo ve esa dupla?
Bueno, Juan Daniel Oviedo es un señor de la derecha. Él trabajó en el gobierno de Iván Duque los 4 años como director del DANE.
Sí, señor.
Le ofrecieron continuar en la dirección en el gobierno de Gustavo Petro y él no aceptó porque dijo que no estaba de acuerdo con muchas de las posiciones ideológicas. Pero el hecho de que sea de derecha no quiere decir que todas las posiciones que él tiene sean antipopulares, porque él, como representante de las minorías sexuales, al ser gay, de alguna manera también asume los intereses de esas minorías. Y en la candidatura, en la llave que forma con Paloma Valencia, él va a representar para muchos electores una imagen relativamente abierta, progresista, incluyente. La jugada política fue muy hábil, porque si hablamos de inclusión social, la fórmula de Paloma y de Juan Daniel Oviedo representa la inclusión social en el país, porque es la primera vez que una mujer, recordemos que las mujeres hacen parte de los sectores discriminados de nuestra sociedad, con un representante gay, hacen un llave para presentarse a la presidencia y a la vicepresidencia. Pero por no ese es, lado no es fue bien craneada la jugada. Que nosotros no creamos en Juan Daniel Oviedo, que es un farsante, etcétera, etcétera. Lo cierto es que no es lo que nosotros creamos, sino lo que buena parte de la opinión pública cree sobre Juan Daniel Oviedo.
Lo que yo creo, Félix, perdón, es que hay cierta contradicción, porque él, como representante o defensor de la población LGBTIQ+, al lado de una mujer de ultraderecha que ha sido siempre manifestando desde sus opiniones homofóbicas y haber rechazado, y el Centro Democrático no es precisamente pues muy abierto a ese tipo de personas, entonces no es un poco contradictorio en ese caso eso de la inclusión.
Sí, estoy diciendo que fue una fórmula habilidosa políticamente.
Pero ahí, aquí el lobo, un discurso Juan Daniel Oviedo,
el lobo,
¿no?
Uribista se cubrió de oveja. Entonces, por más que no nos guste, no le guste a Dieguito, no le guste a Daniel, a Alejandra,
Ese discurso y esa llave sí está impactando el buen sector de la opinión pública.
Eso sí estamos de acuerdo, es una buena
inclusive
estrategia.
Inclusive eso ha cambiado el panorama electoral, porque hasta hace pocos días se intuía que Iván Cepeda podía ganar la segunda vuelta y ser el nuevo presidente del país, y ahora las últimas encuestas que yo he visto, que no se han divulgado, muestran un casi empate entre Paloma Valencia e Iván Cepeda, y si se van a segunda vuelta y se suman los votos de Paloma y de Abelardo de la Estrella, superarían a Iván Cepeda. Entonces la campaña ha ido cambiando, porque también Iván no se ayudó. Yo creo que doña Ida Vilcué es una gran líder indígena, es del CRIC en el Cauca. Esos eran ya votos ganados por la opción de izquierda, pero esa señora a su vez inspira temor o rechazo en muchos sectores de la población. Nosotros estamos metidos en unos círculos progresistas y eso nos parece muy difícil de creer, pero la verdad es que la han pintado como la líder de las invasiones de tierra, la líder de los paros y de los bloqueos en las carreteras. La campaña política se basa en esas deformaciones, ¿no? Y eso ha calado en mucho sector de clase media aquí en el país, que también está inconforme con los indígenas, porque hemos visto las actuaciones de algunos indígenas en Veraquí, en Bogotá, que se toman el Parque Nacional, que se toman otros parques, que sabotean el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, aunque eso tiene unas explicaciones de fondo, de la injusticia social que sufren los indígenas, del desplazamiento, etcétera, para la gente de clase media de las ciudades, para mucha gente, esos indígenas que protestan de esa manera no pasan de ser un obstáculo, algo aburridor, algo que les daña la vida, que los pone a caminar de pronto grandes distancias porque se tienen que bajar del Transmilenio a causa de las protestas de ellos. Entonces no se trata de lo que nosotros pensamos, sino cómo lo está interpretando ese sector de la población que no tiene mayor educación política. Entonces para ese sector, un buen sector, los indígenas tienen demasiados privilegios en el país, sobre eso están trabajando en la oposición a Cepeda, que tienen demasiados privilegios y que ahora quieren tener más. No consideran que esta señora Quilcué tenga las capacidades para ser presidente en caso de que se ausentara Iván Cepeda, ¿no? Y muchos analistas dicen que Iván Cepeda demostró con la selección de la indígena que estaba muy seguro de ganar en segunda vuelta y que no necesitaba acercarse a sectores tradicionales de la política que pueden arrastrar votos de clase media, que para las elecciones segunda vuelta son definitivos. Entonces que ahí cometió un error estratégico al haber seleccionado a una persona que ya pertenece a movimientos sociales que están incondicionalmente con esa candidatura y que debió más bien buscar alguien que pudiera de alguna manera suavizar la imagen de Cepeda, porque la imagen de Cepeda ante mucha gente es la de un personaje duro, sectario, disciplinado, serio, que va a hacer una serie de reformas que entre comillas van a poner en peligro la democracia colombiana y nos van a llevar al socialismo.
Sí, es como estar hablando hace 4 años que dijeron, en un año seremos Venezuela, la misma cosa.
Pero con el agravante de que ya hubo 4 años de gobierno y ya en aquella época había una oleada social de inconformidad que fue la que llevó a Petro a la presidencia. Ahora, como dicen algunos, y lo leí hoy en la prensa, ya están gastados, ya hay un desgaste y ya no se puede dar la misma movilización popular y social, el mismo nivel de movilización que se dio en aquella oportunidad. Lo que pasa es que yo estoy hablando no por simpatías o antipatías, sino tratando de ser independiente y crítico de cómo se manejan las campañas y para dónde va inclinándose la balanza, ¿no? El país no está escriturado ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al centro. Eso eran los mitos que había anteriormente. La prueba fue la elección de Gustavo Petro, donde el país Fíjense en una cosa, en la primera vuelta, Petro sacó 8 millones de votos, ¿no? Y el señor Rodolfo Hernández, que fue su rival, sacó, creo que 6 millones, algo así. Se suponía que los votos de Federico Gutiérrez, que fueron 5 millones en esa primera vuelta, irían para el lado de Rodolfo Hernández y habría una mayoría de votos a favor de Rodolfo Hernández. Sin embargo, la decisión del electorado fue que parte de los votantes que lo hicieron por Gutiérrez en primera vuelta votaron por Petro en segunda vuelta.
Entonces eso significa que no necesariamente eso de que los que apoyan a De la Espriella y a los conservadores vayan a votar todos por Paloma, tampoco.
Bueno, posiblemente sea así, pero que habrá un sector que ante la opción con Cepeda, entre Cepeda y Paloma, teniendo en cuenta que está Oviedo allí, metido como vicepresidente, vote más bien por Paloma y por Oviedo. Eso creo yo que se está dando, digo, por las últimas encuestas. No las que se han publicado, sino unas que yo he visto por ahí en internet y que me parecen serias, ¿no? Que nos guste ya es otra cosa. Yo sé, a ustedes no les gusta, a mí no me puede gustar ciertos resultados electorales, pero tenemos que trabajar sobre la realidad de lo que es el país. Y el país está muy fragmentado, el país está muy disperso. De hecho, las cámaras, tanto el Senado como la Cámara, están fragmentadas. No hay ningún grupo que pueda decir, yo tengo la mayoría y puedo controlar eso. Es un reflejo de lo que es la ciudadanía colombiana en este momento.
¿Eso significa que si nosotros llevamos varios programas hablando de Cepeda, de Paloma y de la Espriella, que ningún otro candidato tiene opción?
Yo me atrevería a decir que Fajardo, que aparece como tercera opción, creo que eso no va a pelechar, hablándolo claramente. Cometió un error estratégico al no haberse metido en consultas, pero en una consulta bien hecha, al desechar cualquier alianza con otros sectores de centro. Un poco arrogante la determinación que él tomó. Tal vez estaba muy confiado en que en primera vuelta podía cambiar las toldas electorales.
Se durmió.
Y se durmió. Y creo como que siempre. Ya se durmió para siempre, porque ya él tiene cierta edad, ha estado en muchas campañas y esta era como la última oportunidad que tenía de acceder a la presidencia. Si él hubiera hecho otra campaña diferente, sin tanta arrogancia, sin tanta presunción de que había un sector independiente que masivamente iba a votar por él, tal vez hubiera sido la elección más acertada para el país ante la situación crítica que tenemos ahora. Pero se durmió, como dice Dieguito, y me parece que aunque puede llegar de tercero, no tiene muchas probabilidades, aunque hubiera una gran votación por él de llegar a segunda vuelta.
O sea, no hay nada que hacer por ahora por ahí. No, si yo creo que Clarita López tampoco va a sacar mucho.
No, eso está entre tres candidatos, y eso lo han dicho muchas personas. No descubro el agua tibia. Está entre Iván Cepeda, Paloma Valencia y el señor Abelardo de la Espriella. Ahí no hay nada que hacer. El centro lo está captando ahora Juan Daniel Oviedo. Es una realidad en las encuestas. No nos gusta eso, sí, perfecto, no nos gusta, pero es la realidad. Porque es que la gente no está formada políticamente. Ustedes y las personas que nos oyen seguramente han tenido una formación a lo largo de los años que les ha educado en una visión crítica de la realidad, en no tragar entero la realidad, en no comer el cuento de los grandes medios de comunicación. Pero la inmensa mayoría de la gente nunca se ha preocupado por eso. Lo vemos en fenómenos tan claros como que los jóvenes ahora no leen.
O como que Blue Radio es muy escuchada también. Es un...
¿Cómo?
Eso es un fenómeno también. Que escuchen Blue Radio también es un fenómeno, ¿no?
Eso dice mucho.
Sí, porque todos los jóvenes pues lo puedes ver.
O muy poco.
La radio, usted sabe que la radio, los periódicos, las revistas en papel son fenómenos que están desapareciendo de los medios de comunicación. Están muriéndose poco a poco. El periódico ya lo leemos, somos las viejas generaciones. Los jóvenes no saben ni qué es el periódico, ni por acaso se les ocurre tomar un periódico para leerlo. La radio también está falleciendo poco a poco, la AM prácticamente está muerta, agonizante, y el FM está también en transición hacia su desaparición. Creo que en 20 o 30 años todo eso va a desaparecer. ante nuevas opciones digitales. Están cambiando los públicos, están cambiando las tecnologías y sobre todo hay un gravísimo problema en el sistema educativo que se abandonó desde hace muchos años, la enseñanza de la historia, la enseñanza real de qué es el país, cómo se formó, por qué se formó, cuáles han sido los grandes episodios críticos de la historia del país. Los jóvenes que están egresando de bachillerato ahora no saben absolutamente nada de la historia del país. Estamos creando unos zombies muy hábiles para la tecnología, trabajan en la tecnología, están embebidos por eso de la tecnología digital, pero absolutamente desconocedores de lo que ha sido la realidad del país. Por eso es tan fácil que estrategas hábiles de campaña confundan y seduzcan a esos grupos de población que un día están con un influencer, al otro día están con otro. Con esa misma estrategia están trabajando los directores de las campañas electorales ahora.
Pues para los oyentes, zombies o no zombies, sería bueno compartirles música de la que tenemos para el día de hoy, porque también es música que probablemente pueda empezar a olvidarse.
Está olvidada.
Entonces, rescatémosla.
Yo la traigo aquí para que ustedes medio la conozcan.
Este es un espacio de rescate, Félix. Sí, no sí, todos sí. Los jóvenes, bueno, yo ya no me considero un joven, pero no todos los jóvenes escuchan música de la de ahora. Algunos todavía queremos escuchar música de personas que ya fallecieron, como el caso de Joe Quijano, que está el día de hoy aquí en Cuentos y Cuentas Claras y que nos ofrece canciones como Yo Soy el Son Cubano, Charanga en Changa, Usted, La Media Vuelta.
¿Esa le gusta? Quiero que escuchemos una versión de un famoso bolero, bolero mexicano, de la época de los 50 y 60. Me parece excelente el arreglo que hizo Joey Quijano. Se llama Usted, el famoso sí, bolero. Usted.
Aquí está. Vamos a escuchar y ya regresamos.
Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. Sentimiento, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez que usted me desespera, me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted.
Oye, mamita, solo un beso tuyo yo quiero.
De besarla a usted.
Mira cómo ando, mujer, por tu querer.
De besarla a usted.
Borrachito y apasionado nomás por tu amor.
De besarla a usted.
Por un beso tuyo la vida yo diera.
De besarla a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo.
Félix, entonces, vamos a salir del país para que pensemos un momento entonces en los ataques que está haciendo Estados Unidos en diferentes partes del mundo, pero hay uno que siento yo que cada vez está más cantado y fácil. Ya Miguel Díaz-Canel también dijo que las negociaciones que se están haciendo con el gobierno de Estados Unidos, que usted nos había dicho que eran con el hijo de Raúl Castro, han avanzado. Pero hay una condición que ha puesto Estados Unidos y es que dimita. ¿Usted cree que eso pasará?
Pues es complicado, ¿no? Porque a la vez Trump dice que el resto de la dirigencia comunista se puede quedar haciendo sus funciones ordinarias.
¿A lo Venezuela?
A lo Venezuela.
Sale un personaje.
A lo Venezuela. Sale un personaje, pero queda el resto funcionando de la cúpula dirigente. Lo que ocurre es que la situación de Cuba es mucho más extrema que la de Venezuela en la parte económica. Te vio que esta semana continuaron los apagones en todo el país, de que hay una escasez absoluta de combustible, de que la economía prácticamente está paralizada, de que ningún país se atreve a llevar gasolina, combustible a Cuba por las sanciones con las que amenazó comercialmente Trump a los países que lo hicieran.
Félix, ¿es verdad que el poco combustible que ha llegado se lo ha dado al mismo Estados Unidos como en obra de caridad para lavar su imagen?
Correcto, y algo que mandó México, pero en realidad México, aunque de labios para afuera dice estar solidarizado con la situación del pueblo cubano, en la práctica sabe que su principal socio comercial y político es Estados Unidos. Estados Unidos y México tienen demasiados intereses económicos en común. Entonces, el gobierno mexicano, por más solidaridad que tenga con sus socios de Cuba, no se va a atrever a incurrir en la ira de Trump, que ya sabemos hasta qué extremo puede llegar la explosión de las iras de Trump. Yo creo que si son realistas los dirigentes cubanos, sé que lo que digo es muy duro, pero tal vez habría que aceptar esa renuncia de Díaz-Canel para de alguna manera desbloquear la economía cubana y sacar en parte de las penurias tan extremas que está padeciendo la población, ¿no? Porque es que los índices de pobreza ahora en Cuba son casi del 80-90%, entre el 80-90% de la población está en la pobreza y más de las dos terceras partes no hacen las tres comidas diarias, ¿no? Y las comidas de allá, usted las conoció, no es que sean muy abundantes. Sí. Y ahora menos en época de total escasez económica, cuando no llegan ni los turistas, porque ¿a qué va a ir un turista allá cuando no hay energía eléctrica?
No le aseguran los vuelos de regreso tampoco, porque no hay gasolina en el aeropuerto.
Entonces,
no, y en un avión sin gasolina sí tampoco.
Ese es el problema.
Qué miedo.
De que, pues, la romántica idea de la revolución cubana se está cayendo a pedazos ante las realidades económicas de un mundo capitalista donde las antiguas potencias socialistas como China y Rusia son verdaderas potencias del capitalismo de libre empresa ahora en el mundo. China es el ejemplo más acabado de capitalismo neoliberal. Yo sé que lo que estoy diciendo le va a resultar sorprendente a mucha gente que cree que es que allá hay un comunismo y que hay mucha protección al trabajador. En China no hay protección a los trabajadores para que aterricemos. Allá no hay una red social como la tenemos incluso aquí en Colombia. Allá no existe la medicina socializada o una asistencia médica por parte del Estado, ni existe un sistema de pensiones. Cada persona tiene que procurar ahorrar lo máximo que pueda a lo largo de su vida laboral para poder sostenerse en la vejez. Y las familias, como allá existe la política del hijo único, el hijo único a la larga tiene que sostener a los abuelos por ambos lados.
¿Eso no se acabó?
Eso se acabó, pero hace muy poco. Hace muy poco se permiten dos hijos. Pero la realidad es que no hay esas redes sociales. Es un capitalismo de libre competencia.
En el 2015 se acabó, sí.
Sí. A usted le pueden pagar lo que quieran los empresarios. Entonces el trabajador está, trabaja y trabaja y trabaja, porque lo que quiere es tener dinero. Dinero allá, el sentido del dinero es mucho más fuerte, yo digo, que en muchos países de América Latina. Entonces, un país que está trabajando de esa manera es un país que no te hace ya regalos de beneficencia. China no es una ONG, no es una organización de caridad. Ella hace negocios con los que quieran hacer negocios con ellos. y hace negocios con todo tipo de gobiernos, pero con gobiernos quebrados, no, ellos no se prestan para planes de salvación, a no ser que detrás del plan de salvación haya muy buena rentabilidad económica para el que esté, entre comillas, ayudando a salvar al país que está en la quiebra. Entonces, Cuba, ante esa realidad del mundo actual, va a tener que inclinarse ante los intereses de Estados Unidos. Trump está dándole esa salida, digamos, de honor a la cúpula comunista, que es dejar que queden todos ahí en el poder, pero sacar al presidente como para demostrarle al público de Estados Unidos que él es el que impone las condiciones sobre esos gobiernos que antes se oponían a los intereses de Estados Unidos en América Latina. Sí, eso es lo que yo pienso, Daniel. Yo creo que...
Sigamos analizando lo que sucedía afuera, Félix, porque yo sé que a veces se enfrentan países grandes en armas y así, y se arma una guerra. Pero la mayoría de personas no tenemos claro, Félix, entonces, ¿qué pasa cuando se ataca a un país como el Líbano? Lo atacó Israel, y mi pregunta es, ¿qué fuerza de respuesta puede tener Líbano? ¿O solamente el Líbano es que ahí está Hezbollah y ya?
No, es que el Líbano no es solo Hezbollah. El Líbano es un país pequeño, 10.000 kilómetros cuadrados, es la mitad de Cundinamarca.
Es muy pequeño.
Pero en esa mitad, la tercera parte de la población es cristiana, maronita, ¿no? Y las dos terceras partes son musulmanas, pero dentro de los musulmanes hay divisiones. Están los chiitas, que son los que representa Hezbollah, y están los sunitas, que forman la mayoría dentro de los musulmanes. El Hezbollah se fortaleció en los últimos años por la ayuda económica incondicional que le dio su socio Irán, que es el país de gobierno chiita más importante de esa rama del Islam en el mundo. Entonces el Hezbollah logró crear una gran máquina militar y de ayuda social a mucha gente pobre ahí en el Líbano.
¿Por amor o por estrategia?
Por estrategia.
Sí, eso es caridad.
Buena pregunta.
Por estrategia política, y eso le permitió ir ganando poder dentro del mismo Líbano. Pero no quiere decir que sea la única fuerza política representativa en el Líbano. Están también los drusos, que es otra minoría. Drusos, con D, D-R-U-S-O.
Sí, así es.
¿Drusos?
Sí, drusos.
Okay.
Que es como una disidencia del islamismo. Tiene una mezcla de Islam y de otras teorías religiosas y viven en el Valle Central del Líbano. Tienen su propia organización política. Entonces son varios grupos étnicos religiosos los que están representados en el Líbano. Resulta que en el sur del Líbano es donde está la fuerza del Hezbollah. Y desde allá es que se han presentado los enfrentamientos con las tropas de Israel. Por eso Israel ataca sobre todo el sur del Líbano, que es donde están sus enemigos del Hezbollah. Pero hay gente dentro del Líbano, como los cristianos maronitas, que están de acuerdo con Israel y apoyan a Israel en esa ataque represivo contra Hezbollah. No todo lo de Líbano es Hezbollah.
Tenemos ¿y la respuesta que puede dar Líbano?
Líbano como tal tiene un ejército muy pequeño, muy débil, porque el gobierno, entre otras cosas, por un arreglo constitucional, está distribuido entre los diferentes grupos étnicos o religiosos. El presidente es cristiano, el primer ministro es islamita sunita, ¿no? El presidente de la Cámara de la Asamblea creo que es chiita. Entonces tienen eso como para evitar que vuelva a estallar otra guerra civil como la que tuvieron durante más de 20 años allá en Beirut.
Eso suena como...
las diferentes facciones religiosas.
Suena como vicepresidente homosexual, presidenta homofóbica.
Pues, sí. Bueno, como sea, y además otro dato. Siria, cuando estaba Bashar Assad como presidente, tuvo tropas ahí en el Líbano apoyando a sus socios de Hezbollah. Pero recuerde lo que pasó con Siria, donde Bashar Assad tuvo que volarse del país ante la rebelión de unos grupos islamitas sunitas que se tomaron la capital Damasco y establecieron otro tipo de gobierno que ya no es asociado con Hezbollah. Parte también de la fuerza de Hezbollah en el Líbano era la presencia de las tropas sirias. Ahora Siria es un país que está metido en sus propios problemas y que está dirigido por un gobierno que no es precisamente pro-chiita. Eso hace también que la correlación de fuerzas en el Líbano no sea ahora tan favorable para Hezbollah.
Bueno, Félix, escuchemos otra canción y venimos que Alejandra tiene pregunta y saludamos a los oyentes también cuando regresemos.
Sí, señor. Yo soy el son cubano, charanga en changa, la media vuelta, Félix.
Yo soy el son cubano, es una canción que creo que la han escuchado ustedes también.
Sí, claro que sí. Ya volvemos. Mañana 44 minutos, seguimos en Cuentos y Cuentas Claras y aprovechamos para enviarle un saludo especial a Carlitos Silva, a quienes nos están escuchando aquí en Colombia también, en Estados Unidos, y hoy hay alguien que nos está escuchando desde España. A esta persona también un saludo cordial desde Bogotá, Colombia.
También saludos a algunos profesores de Otanche que están escuchando el programa en este momento.
Muchas gracias.
Bueno, Félix, desde que está nuestro querido y apreciado presidente Trump, hemos visto la irregularidad con este grupo ICE, violencias, asesinatos, incluso a personas estadounidenses. Hace unos meses que asesinaron a un enfermero, bueno, este tipo de cosas han ocasionado bastante revuelo entre la población estadounidense y mismas personas que apoyaban a Donald Trump. ¿Eso tiene mucho o tendría mucho que ver con sus próximas elecciones? ¿Ha perdido popularidad?
Bueno, aclaremos, Alejandra, que las próximas elecciones, que las va a haber en noviembre de este año, es para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y una tercera parte de los senadores. No es propiamente para presidente. No. Pero esa elección es muy importante para Trump y el Partido Republicano, porque ellos en la actualidad tienen el control tanto del Senado como de la Cámara. Y eso le ha permitido a Trump hacer aprobar una cantidad de leyes que de otra manera hubieran sido imposibles de pasar en Senado y Cámara. Se presume porque por la impopularidad de muchas de las medidas que ha tomado Trump, de que va a perder por lo menos el dominio de la Cámara de Representantes ante los demócratas, y que perdiendo la Cámara de Representantes ya va a quedar bloqueada toda legislación que él intente aprobar. Eso es lo que se está ahora peleando. Y está perdiendo electores, no solo por la cuestión de que la guerra en Irak está resultando más desgastante de lo que se presumía, porque Irán ha presentado más resistencia de la que se suponía que iba a presentar, porque acusan a Trump de que se ha convertido en el peón de los israelíes, de Netanyahu, que prácticamente es como un matón a órdenes de Netanyahu, que Netanyahu lo ha inducido a meterse en estos conflictos para Netanyahu y su gente arreglar cuentas con Irán y con otros enemigos que ellos tienen en el Medio Oriente. Pero Eso sería secundario si no hubiera otra causa principal por la que está perdiendo credibilidad Donald Trump, y es la situación de la economía. Él en la pasada campaña atacó a Joe Biden y al gobierno demócrata que por la inflación, el costo de vida, el costo de la gasolina, etcétera, y resulta que ahora la gasolina está subiendo de precio a raíz del bloqueo que hay a los buques transportadores de combustible en el Estrecho de Hormuz, allá en el Golfo Pérsico, por parte de Irán. Está subiendo en general el costo de vida. De la clase media está viendo en sus bolsillos que las políticas de Trump no les están sirviendo, que eso va en contravía de lo que él prometió en la campaña, y eso es lo que está haciendo perder credibilidad a Trump entre gran parte del electorado. A eso se le suma lo de la guerra, que no parece ser una guerra que haya sido pensada estratégicamente.
O sea, pensó que se iba a acabar rápido.
Que se iba a acabar rápido, como lo de Venezuela. Hizo un mal cálculo. Israel, que sí había hecho el cálculo, los israelíes sí tenían el cálculo, lo indujeron haciéndole creer que eso iba a ser rápido. Israel no está perdiendo, está ganando en esta guerra, porque está poco a poco destruyendo al principal rival que tenía en el Medio Oriente, que era Irán. Irán va a quedar muy debilitado, pues puede resistir, pero va a quedar muy debilitado en relación a Israel. Israel tiene buenas relaciones con otras potencias del área musulmanas, como Arabia Saudita, que es rival de Irán, o como con Turquía. Inclusive, en años anteriores estaba llegando a acuerdos económicos con varios países del Golfo por parte de Israel, lo que rompía la unidad que el mundo árabe había mostrado contra Israel en la defensa de los palestinos. Entonces Israel hace su propio juego, ¿no? Pero el que está pagando las consecuencias de ese juego político de Israel es el gobierno de Trump. Ya dentro del gobierno de Trump están apareciendo discrepancias. Ayer renunció uno de los jefes ahí del Consejo de Seguridad de Donald Trump, alegando que esa guerra contra Irán estaba mal conducida, que no tenía una estrategia clara de por qué y para qué se había hecho, de que se había entrado como a la ligera a hacer la guerra. Y como ya van 13 soldados muertos de Estados Unidos, eso empieza a pesar en la opinión norteamericana, que valora mucho la pérdida de soldados en tierras extranjeras, porque Trump en la campaña había prometido que él no se iba a meter en hacer guerras en el exterior, que él iba a ser contrario a los otros presidentes que siempre habían comprometido tropas de Estados Unidos para defender intereses de países del exterior, países extranjeros, y está también violando esa promesa que había hecho. Entonces todo eso está incidiendo en que tal vez en noviembre el Partido Republicano sea derrotado en elecciones, y al ser derrotado en elecciones se le va a acabar buena parte del acuerdo a juego político que tiene por ahora Trump todavía, por tener mayoría en Cámara y Senado.
Sigamos.
Alcaldes, digamos que ahorita el alcalde de Nueva York, que es una ciudad también bien importante, que es un hombre bastante progresista, que se ha visto pues en el tipo de políticas que ha hecho. ¿Eso también tendría que rivalizar? ¿Los próximos alcaldes de algunas ciudades importantes también van a ser? ¿Es probable que la ciudadanía escoja el Partido Demócrata o candidatos un poco más progresistas?
Bueno, buena parte de las ciudades, de las grandes ciudades de Estados Unidos, están en manos de demócratas. Es que Estados Unidos es un país muy complejo. Nueva York, por ejemplo, es una ciudad que siempre ha sido voto progresista, sí, liberal, ¿no? Lo mismo Los Ángeles, Chicago. Las grandes ciudades de Estados Unidos han sido progresistas, ¿no? Siempre, tradicionalmente. Y el Partido Demócrata ha sido siempre mayoría en los países de la costa pacífica, los estados de la costa pacífica, incluyendo California, Oregon, Washington, en los estados de Nueva Inglaterra, al noreste de Estados Unidos, donde está lo más progresista de la sociedad de Estados Unidos, que son estados como Massachusetts, donde está Boston, que es otra capital, digamos, liberal. Está Nueva York, está Filadelfia, toda esa zona, sí, es demócrata, y esa zona votó contra Trump. Pero donde Trump tiene o ha tenido su base de poder es en el sur de los Estados Unidos y en el Medio Oeste. Son estados, digamos, menos importantes económicamente que los otros, pero en base a que son muchos estados y a que tienen muchos votos electorales en el colegio electoral, eso le ha permitido a los republicanos, digamos, ganar buena parte de los últimos gobiernos o tener la mayoría de las gobernaciones. Hablando en plata blanca, de los 50 estados de Estados Unidos, hay por lo menos 25 que son de derecha ultra republicanos. Uh-huh. Y hay unos 15 a 17 que son demócratas. El resto son los estados que oscilan entre uno y otro partido. Pero la base fuerte de los votantes trumpistas está en el sur, incluyendo Florida, Texas, y en el medio oeste, que son zonas conservadoras, donde las religiones fundamentalistas evangélicas tienen mayoría, donde la gente todavía cree en algunas partes que la tierra es plana, que Adán y Eva fueron creados como una pelota de barro, etcétera, etcétera. Eso es verdad. Estados Unidos, por un lado, es la meca de la tecnología más avanzada, pero por el otro lado, es también el centro de los reaccionarios, de los derechistas, de los conservadores más ultra que usted se pueda imaginar. Y Trump ha sacado partido de eso por ahora, pero puede perderse el control que tiene.
Hablemos entonces de derechistas, porque nos quedan unos minutos y quiero preguntarle por José Antonio Kast, que se posesionó la semana pasada y entonces está decidido a hacer un muro de 3 metros de profundidad y 5 metros de alto en la frontera norte. Feliz, hacer esto es un síntoma de que los muros no han funcionado realmente.
Sí, no. Israel tiene un muro también contra los palestinos y ha funcionado porque impidió que se siguieran multiplicando atentados terroristas. Uh-huh. El muro que y todos los obstáculos que ha ayudado a construir Trump en la frontera con México, más las medidas represivas contra los migrantes, etcétera, han paralizado la llegada de migrantes por ese lado a Estados Unidos. Entonces, para ellos sí les sirve. Y Kass quiere imitar esos ejemplos de Estados Unidos, de Israel. Recuerde que él es de extrema derecha, allá en Chile, nunca lo ha ocultado.
Está orgulloso.
Es admirador de Pinochet.
Sí, sí.
Pero el problema es que más del 60% de la gente votó por él. Entonces, imagine cómo estará la situación política, que la gente en su mayoría está de acuerdo con la ideología de Kass. Y estaban pidiendo seguridad porque Chile, que era un país relativamente tranquilo, ha tenido en los últimos años una oleada de delincuencia y de secuestros, etcétera, y eso se lo adjudican a los migrantes. Resulta que hay 1 millón de venezolanos allá en Chile viviendo y que el 10% de la población de Chile ya son migrantes. Y ello, la gente suele, por xenofobia, adjudicarle a los migrantes toda una cantidad de problemas sociales como los de la delincuencia. Entonces dicen que por la frontera norte se está filtrando no solo migrantes venezolanos, sino también bolivianos, peruanos, colombianos.
Colombianos hay un montón.
Hay una ciudad, Antofagasta, al norte, donde hay una fortísima colonia colombiana, sobre todo de gente del Pacífico colombiano.
Y hay muchos videos donde la gente de colombiana que está allá se está yendo a golpes con los chilenos y que los quieren sacar. O sea,
exacto, pero desgraciadamente también ha aparecido nuestra mácula, que son los delincuentes colombianos que manejan también redes allí. Han aparecido fenómenos como el gota a gota,
ay, qué lindo,
los secuestros extorsivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y los venezolanos, un sector también, se ha vinculado a eso de la delincuencia común. Y eso ha hecho que en la campaña el tema número uno fuera la seguridad de los ciudadanos. Entonces, Kass atacó al gobierno de Gabriel Boric porque descuidó la seguridad ciudadana. Y a eso obedece que ya se haya empezado la construcción del muro allá.
¿Y sabe qué pasa? Que para la construcción del muro van a buscar migrantes, Feliz.
Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Lo cierto es que va a haber persecución, va a haber xenofobia, porque Chile relativamente es un país próspero en América Latina y ha tenido estabilidad económica, relativa estabilidad política, relativa. Y ahora, con un gobierno de conservador favorable a las grandes multinacionales, goza de toda la simpatía y el apoyo de Estados Unidos, que es la gran potencia que ahora quiere proyectarse como única en América Latina. Kass es un personaje de la derecha cristiana ultraortodoxa.
Qué lindo.
Es enemigo del aborto, es enemigo de los derechos de las minorías sexuales, enemigo de eso de la planificación familiar. De hecho, tiene 9 hijos.
¡9!
Okay.
9.
Qué lindo.
Adiós, media tuvo más.
Sí.
Roberto Carlos, el futbolista, tiene 16.
Sí.
¿Cuántos hijos tiene Falcao?
5.
¿Cinco?
Cinco.
Ahí va. ¿Y si no juega en el próximo partido?
Pues sigue metiendo goles por otro lado. Entonces, es otro tipo de personaje y en este momento la derecha gobierna en Chile y es mayoría en Chile. Creo yo, y lo dije aquí hace unos meses, que Boric va a rejuvenecerse políticamente y dentro de unos 3-4 años estará volviéndose a presentar como candidato a la presidencia. Y yo creo que por el, digamos, las trazas que dejó como gobernante correcto, honesto, que no abusó del poder, que fue transparente en el manejo de las relaciones internacionales, que fue respetuoso de las libertades de la oposición, yo creo que él va a volver a la presidencia. Esto es pasajero, esto es la derecha. Pero sí, eso se va a dar por la buena imagen que dejó Boric, ¿no? Que entregó el poder sin problemas. Allá no hubo escándalo ni alegato.
Que se va a quedar en el poder, que otra vez, que el articulito.
Ni el tipo de declaraciones de que yo soy el Superman en la cama, que
no,
este,
no,
que lo
no,
otro.
No,
todas esas
no,
barbaridades allá no.
No pasa.
Boric, para mí, fue un presidente digno, correcto. Yo lo admiro mucho y yo creo que él va a seguir pesando mucho en la política chilena.
Se nos fue el tiempo.
9:58.
Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a todos.
Bueno, a ustedes, muchas gracias.
Perdón, Félix. Entre charanga en changa y la media vuelta, Félix, ¿con cuál nos despedimos para el día de hoy?
Mire,
con
la por la originalidad del arreglo, la media vuelta es la famosa ranchera.
Sí, señor.
De José Alfredo Jiménez.
Popular.
Y aquí le hace un arreglo muy interesante que tiene mucho de jazz. Yo no sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Entonces, escuchémoslo también por curiosidad y para saber la riqueza musical que tenía este señor también como arreglista, compositor.
Muchas gracias, Félix. Nos escuchamos
ustedes,
el próximo
Dieguito,
miércoles.
A ustedes.
Te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiera. Te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que los compare hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie, oye, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol y la mar cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol y la mar.